lo vamos a conversar con la diputada nacional Blanca Osuna, quien tiene la gentileza de atendernos esta mañana. Blanca, Roberto Rato, Juan Izaguirre, desde LT11 en Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos y feliz año, ya que
igual.
Bueno, Blanca, decíamos, una jornada importante debido a que el próximo jueves se abre una prueba, digamos, al menos en la toma de testimonios de quienes han sido denunciantes en el caso o en los casos que tramita la Comisión de Juicio Político de Diputados.
Así es. Es muy importante dejar en claro que no se está juzgando una institución. Claro. Por el contrario, lo que se juzga es la conducta de los funcionarios que la integran, ¿no? Uh-huh. Y las acusaciones que estamos considerando están plasmadas en proyectos que se han presentado, que obran en la comisión y que, bueno, que son 14 formales pedidos, pero que implican en total 60 acusaciones que tienen que versan sobre distintas cuestiones, pero básicamente estamos hablando, yo creo que de la definición primigenia de la democracia, que es quién gobierna la Argentina, las corporaciones, el poder mediático económico o la voluntad popular expresada a través del voto que respalda a quienes tienen representación. La cuestión, creo que de base, tiene que ver con estas cosas, porque en la misma medida en que se avale que el poder económico a través de mandantes que vienen a ser quienes se están desempeñando en la Suprema Corte en vínculo con determinados actores políticos, definen cuestiones que hacen al interés, a la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de interés laboral, de cuestiones que hacen a la defensa de cuestiones muy, pero muy, muy puntuales. Entonces, nosotros lo que estamos planteando desde la Comisión de Juicio Político y en particular desde la Cámara de Diputados de la Nación es poder avanzar realmente con un juicio que deje en claro esto, que siente un ordenamiento definitorio respecto a estos intereses que buscan prevalecer y sobre los que hay pruebas concretas, contundentes. De todas maneras, en la próxima reunión, que será la de este jueves 2 de febrero, lo que se van a presentar, porque están convocados, son los autores de los proyectos, de los 14 proyectos de juicio político, o sea que deberán exponer explicando cuáles son las motivaciones que justifican esas presentaciones, de modo que la comisión pueda evaluar si efectivamente esas razones justifican el juicio. Y en ese caso nosotros entendemos, de hecho, por la los estudios que venimos haciendo sobre los proyectos, en general hay justificaciones para que el juicio avance.
Sí, hay algunos.
Por último, digo esto, la Cámara de Diputados no juzga, es una Cámara acusadora, y el juzgamiento se debería desarrollar en la Cámara de senadores,
claro. Sí, hay que, en todo caso, tener un dictamen de admisibilidad de todos o de cada uno de los casos, y en todo caso eso es lo que eventualmente se tratará en adelante. Ahora, ¿Hay alguno de los hechos que indudablemente van a jugar dentro de este juicio? Entre ellos uno más grave y reciente, que tiene que ver con el famoso viaje al Lago Escondido, esta excursión entre empresario, miembro de la justicia, del poder político, que desembarcaron en el Lago Escondido hace poco en clara presencia de alguna dádiva, tráfico de influencias, etcétera, que curiosamente no está denunciado por miembros del Poder Ejecutivo, sino que han surgido probablemente de esta guerra de servicios que ha desatado la orfandad en la que han quedado algunos de los miembros de la ex AFI, o de la AFI mejor dicho, pero ex ellos, y que han detonado, digamos, esta serie de conocimientos que todos los días suman un poquito. Precisamente, una de las cosas que me parece que va a tener trascendencia en este juego de los juicios políticos es precisamente que ya se está pidiendo de que la causa, en vez de estar en Mendoza, venga a Comodoro Py, precisamente, que es, creo yo, el huevo de la serpiente que mantiene esta suerte de cogobierno del aparato judicial que le disputa al Poder Ejecutivo e incluso a la legislatura el poder de determinar la validez e invalidez de leyes, etcétera, etcétera, que han traído, digamos, que han puesto a hervir esta situación.
Sí, es cierto eso. De todas maneras, configurada esa situación a la que accedemos legalmente por los medios de prensa, nosotros no venimos a considerar eventualmente la legalidad o ilegalidad según la define, de manera, la verdad, que vergonzosa, ¿no? Vergonzosa, porque es una muestra más de connivencia el fallo del juez Ramos, sino simplemente me refiero a los chats, ¿no?, que muestran esa connivencia entre quienes configuran el poder económico y político real de la Argentina, sino lo que planteamos en la comisión y en la Cámara particularmente, es que vamos a considerar determinadas cuestiones que sirvan para fundamentar en primera instancia que el juicio sea admisible, ¿no? Nosotros entendemos que hay en este diálogo que evidentemente tienen de Alessandro y Robles, esto es Rosati y Rodríguez Larreta, es una complicidad para tener acuerdo para cometer fechorías, definiciones que conspiran contra el federalismo de las provincias, contra los intereses de cada uno de quienes habitan esta tierra. Entonces, la verdad que cuando planteamos que es necesario considerar para hacer admisible este juicio las pruebas, y son pruebas documentales, son pruebas informativas, son voces, creo que vamos a poder proceder a tener una etapa donde efectivamente se muestre la verdadera cara del poder que conspira contra los intereses de todos y cada uno. Creo que de eso se trata en definitiva el juicio, y fundamentalmente de la responsabilidad por mal desempeño de quienes hoy están ejerciendo el poder dentro de la Suprema Corte.
Para ustedes, la causa más grave esta, tiene que haber causas de mucha gravedad, por eso se llega al pedido de juicio político, pero digo, si es esto lo más importante, usted es miembro de la comisión. Dentro de todo lo que ha escuchado, que lo que le parece más resaltante en todo caso, y es lo que donde usted pondría el acento en todo caso.
En primer lugar, creo que hay una conspiración manifiesta que afecta al federalismo, los intereses federales que son la base de la constitución de la nación y el ordenamiento republicano, están en cuestión justamente por el proceder avieso y ilegal de estas personas, ¿no? En esto es, creo que para mí, una de las definiciones más importantes. Pero también hay cuestiones de mal desempeño porque en algunas de los fundamentos se va definiendo, por ejemplo, en el caso Muiña, la responsabilidad que se tiene, lo que ha tenido la Suprema Corte respecto a cuestiones de derechos humanos. El caso Muiña es justamente el que fundó, que en su momento tanto Rosenkrantz, Rosati y Hayton, que en estos momentos no integra la Suprema Corte, definieron la validez del 2x1 en el caso de este genocida, que había ido a la Corte reclamando esa consideración que además en la instancia inferior, o sea en la Cámara, había quedado claro de que debía cumplir este hombre, debía cumplir la condena completa. Estamos hablando además de casos que tienen que ver con el mal desempeño en la administración de la obra social judicial. Estamos hablando también de causas donde la definición de la Corte transparenta una connivencia con el poder político y afecta a trabajadores, trabajadoras, afecta intereses económicos del país. La verdad que los argumentos y los fundamentos que cada uno de los proyectos plantean son un abanico de cuestiones que atraviesan la vida del común de las personas. Sí, estoy destacando en términos muy resumidos, claro, lo que nosotros entendemos que son de peso, ¿no?
Sí, si no fuera ya grave de nacimiento haber aceptado dos juristas importantes ser nombrados por un decreto del Poder Ejecutivo en su momento, ¿no? Ya eso hubiera sido causal.
Bueno, eso es causal. Uh-huh. Eso es causal y además fue causal justamente en este caso. Usted refiere a la designación por DNU que hizo en su momento el expresidente Macri. Uh-huh. Pero a eso en particular se suma el hecho de haber usufructuado para sí mismo posiciones que directamente lo favorecían y lo encumbraban al frente del Consejo de la Magistratura o de la Suprema Corte, en caso estoy hablando del doctor
Rosati. Sí, pero ¿no? Además haber revivido una ley que había sido derogada por el Congreso, digamos, ya eso ya entra en materia legislativa, era imposible que nadie pudiera meterse allí. Sin embargo, se ha aceptado en los hechos, Blanca. ¿Cómo se entiende eso? Digo, a ver, en principio teníamos una corte de 9 que por jubilaciones, fallecimientos, etcétera, terminó reducida a esta minimísima, permítanme el neologismo, expresión, ¿verdad? ¿No hay de alguna manera una inacción o un deseo, de hecho incumplido, de la famosa armonización de la justicia, de la Corte Suprema? Dos intentos de reforma judicial han muerto precisamente en los escritorios de los jueces que han facilitado toda esta situación y a la que llegamos, insisto, a una mínima expresión de una Corte Suprema que evidentemente, ya insisto con este dato, ¿no?, de haber aceptado a estas dos personas un nombramiento así, me imagino que si eso hubiera sido tachado tendríamos una corte de dos personas. No se entiende a esta altura de la historia que Argentina esté pasando por semejante situación.
Mire, Juan, la verdad que ha sido un proceso progresivo y yo creo que esta definición de avanzar con un juicio político lo que busca es revertir ese, yo le llamo como un proceso de degradación creciente, incremental del uno de los poderes claves de la democracia, como es el poder judicial. Y creo que para eso hay múltiples ejemplos, pero en particular a mí me parece que lo más importante es la comprensión ciudadana de que esto se trata de intereses que atraviesan la vida de cada uno de quienes habitan y viven y proyectan y sueñan y trabajan en un país como el nuestro. Creo que el punto para mí principal es eso. Ahí es donde se conjuga las grandes definiciones en materia federal o los intereses laborales o humanos, intereses económicos, en fin. Yo creo que el desafío mayor que tenemos es eso, y también dejar en claro que estamos definiendo cuestiones que son en un año donde en definitiva estamos prácticamente en una celebración de 40 años continuos de democracia en un país con historia de interrupciones tremendas y dolorosas. Creo que el hecho de que las acciones del Poder Judicial en estos últimos años, y en particular de quienes integran la Suprema Corte, constituyen un alzamiento contra el orden constitucional, porque las acciones buscan subordinar el ejercicio de las atribuciones para sancionar leyes, para definir cuestiones que hacen a ese interés común de nuestro pueblo, creo que es lo más clave. Me parece que ese es uno de los desafíos mayores que tenemos, y al mismo tiempo creo que es importante dejar en claro que Juntos por el Cambio, los legisladores que integran Juntos por el Cambio, están planteando un bloqueo extorsivo en la Cámara, inhibiendo el funcionamiento y al mismo tiempo operando como defensores directos de esos intereses a los que uno hacía referencia.
Sí,
¿no? Son evidentemente los mejores abogados, de los supremos, constituyen estos legisladores de Juntos por el Cambio.
Mezclado con todo esto de carácter institucional, hay indudablemente un ingrediente político partidario en la situación de Cristina Fernández de Kirchner, a quien, entre otros, el gobernador de la provincia de Buenos Aires llamó a romper la proscripción de Cristina. ¿Cómo se para usted respecto de ese tema?
En esa línea, porque entiendo que una cuestión clara es esa embestida proscriptiva que oculta estos intereses políticos en los que la Suprema Corte y la justicia en general, en realidad deberíamos analizar paso a paso cómo se fue construyendo esa proscripción. Yo creo que parte del juego de la democracia es situarnos en que Cristina no debe de ninguna manera ser y estar en condiciones de proscripción. Esa cuestión se rompe justamente no incumpliendo en particular ninguna ley, sino organizando y trabajando fuertemente y militando fuertemente porque ella, que es una líder definitoria y definitiva de un gran sector de nuestro pueblo pueda y deba jugar en las reglas de juego que la política establece para las elecciones. Creo que eso es clave y en esto venimos trabajando y militando.
Blanca, gracias por el generoso tiempo que nos ha dispensado esta mañana. Seguramente seguiremos conversando, este tema no se agota, recién empieza. Así que, bueno, seguiremos atentos a esta marcha y seguramente le estaremos molestando.
¿Cómo no? No, es molestia. Que tengan buen día.
Igualmente, muchas gracias. La diputada nacional Blanca Osuna ha tenido la gentileza de charlar con nosotros de este tema tan amplio que haría falta muchísimo tiempo, más que trataremos de invertir en los próximos días en todo caso.